Bienvenidos. Antes de comenzar con el relato, me gustaría saber desde dónde nos están escuchando y a qué hora te gusta escuchar estos relatos. Te leo en comentarios. Sin más que decir, comencemos. Trabajé en la planta de Pepsi de mi ciudad durante 3 años. Al principio, era solo otro trabajo para mí, una forma de ganarme la vida. La planta estaba ubicada en una zona industrial, lejos del bullicio de la ciudad, rodeada de fábricas y almacenes. El ruido constante de las máquinas, el aroma químico del azúcar y el sonido del agua corriendo por las tuberías se convirtió en mi rutina diaria. El ambiente era gris, monótono, y a menudo parecía que el tiempo pasaba sin que nadie se diera cuenta. Pero pronto, lo que comenzó como un trabajo común empezó a tornarse algo más inquietante. Recuerdo que al principio me encargaban de la línea de ensamblaje. Mi tarea consistía en supervisar el proceso de llenado de las botellas y asegurarme de que los sellos estuvieran intactos. Estaba rodeado de grandes máquinas, cintas transportadoras que nunca dejaban de moverse, y decenas de personas que, al igual que yo, estaban atrapadas en la rutina de la producción. Todo el día, las botellas pasaban frente a mí en una secuencia interminable, sin que realmente prestara atención a lo que contenían. Hasta que un día, algo cambió. Fue un miércoles por la tarde cuando noté algo raro. Había una botella en particular que parecía diferente. No en su forma ni en su color, sino en su contenido. De alguna manera, la bebida dentro de la botella no era como las demás. Estaba opaca, con un ligero tinte grisáceo. Al principio pensé que era un error de la máquina, tal vez algo de suciedad o una mezcla incorrecta de ingredientes. Pero cuando la botella pasó de nuevo, noté que no era la primera. Había otras, y cada una de ellas mostraba la misma característica. El líquido dentro estaba extraño. Me acerqué a uno de los supervisores, un hombre llamado Luis, que llevaba años trabajando allí. Le mencioné lo que había visto, pero él solo sonrió, como si fuera una broma. «Es solo un error del sistema, chico. No te preocupes. Es probable que algún ingrediente no se haya disuelto bien. Lo verás en unas horas, todo se normaliza». A pesar de sus palabras tranquilizadoras, algo en mi interior no me dejaba descansar. Esa noche, mientras revisaba las botellas que pasaban por mi estación, observé cómo una de ellas, al ser sellada, empezó a formar pequeñas burbujas en el líquido. No eran burbujas normales. Se formaban de manera irregular, como si el líquido estuviera reaccionando con algo en el aire. Me acerqué más para examinarlo, y cuando lo hice, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Las burbujas no desaparecieron, sino que empezaron a expandirse, y al tocar la botella, sentí una vibración, como si algo estuviera dentro, intentando salir. Decidí investigar un poco más. No podía sacarme esa sensación de inquietud. En lugar de dejar la botella en la línea, la tomé en mis manos y la llevé a mi pequeño espacio de descanso. La sostuve frente a la luz, observando cómo el líquido se movía de forma antinatural. En ese momento, algo extraño sucedió. Vi que en el interior de la botella, justo en la base, había algo que se movía. No era un insecto ni ningún objeto extraño. Era como una pequeña forma que parecía respirar. No supe cómo reaccionar. Mi corazón latía con fuerza mientras observaba aquel objeto dentro del líquido. Intenté sacudir la botella, pero la figura dentro no desapareció. De hecho, parecía intensificar su movimiento, como si estuviera empujándose contra el vidrio, intentando escapar. La sensación de repulsión y miedo me hizo dejar la botella sobre la mesa y salir rápidamente. Decidí no decirle nada a nadie. ¿Cómo explicar eso? ¿Cómo decir que había visto algo que no debía estar ahí? Durante las siguientes semanas, las botellas extrañas continuaron apareciendo. A veces, solo una, a veces varias. La forma dentro del líquido parecía tomar más consistencia y los movimientos más erráticos. Decidí que necesitaba saber qué estaba sucediendo. Una noche, en lugar de dejar las botellas en su lugar, las guardé en mi bolso y las llevé a casa. No estaba seguro de lo que haría con ellas, pero no podía quedarme con esa duda. Tal vez, al observarlas más de cerca en un entorno más tranquilo, podría entenderlo. Esa noche no pude dormir. Me levanté a revisar las botellas que había dejado sobre la mesa. Cuando las observé, noté que el líquido en una de ellas había cambiado de color. Ya no era gris, sino una tonalidad rojiza, como si se estuviera descomponiendo. Pero lo peor fue lo que vi después. La forma dentro de la botella ya no solo se movía, parecía que había crecido. Era más grande y claramente visible ahora, una masa extraña que pulsaba con un ritmo irregular. No podía apartar la mirada. En ese momento, me asaltó un pensamiento aterrador. ¿Qué estaba pasando en esa planta? ¿Qué demonios estaban metiendo en las botellas? Decidí llevar las botellas de vuelta a la planta. Esa misma noche, me colé en la sala de control, donde se almacenaban las muestras. Sabía que no podía hacer esto a plena luz del día, así que esperé hasta que la planta estuviera vacía. Quería saber si alguien más había notado algo extraño. Lo que descubrí, sin embargo, fue mucho peor de lo que imaginaba. Al revisar las cámaras de seguridad, vi algo que me heló la sangre. Había registros de las máquinas de producción, pero lo que no podía entender eran los detalles que mostraban. Algunas de las botellas, justo antes de ser selladas, mostraban un comportamiento extraño. Se movían solas. Las cámaras no captaron cómo, pero en las imágenes se podía ver que algo las sacudía, algo que no debería estar ahí. Algo que no era parte del proceso de producción. En el registro, vi cómo las botellas parecían agitarse, como si algo intentara escapar de ellas. Y lo peor, había una botella que nunca salió de la línea. Se quedó atrapada en la máquina, su contenido burbujeando y agitándose con una energía casi maligna. En ese momento, comprendí que lo que estaba sucediendo no era un accidente. No era un error del sistema. Algo más siniestro estaba ocurriendo, algo que nadie quería que saliera a la luz. No era solo un problema técnico, sino algo más profundo, algo que estaba siendo ocultado. Decidí abandonar mi trabajo esa misma noche, pero no antes de tomar algunas fotos y grabaciones de lo que había descubierto. Sabía que no podría hacer nada solo, pero al menos tenía evidencia. Las botellas, los movimientos extraños, las imágenes de las cámaras. Algo o alguien estaba detrás de todo esto, y no iba a quedarme en silencio. No volví a la planta, y lo que sucedió después fue un enigma. Algunas semanas más tarde, escuché que la planta cerró temporalmente por reparaciones, aunque nadie aclaró qué tipo de reparaciones eran. Nadie mencionó nada sobre las botellas, ni de lo que yo había encontrado. Las historias que escuché después en los pasillos sobre la planta cerrada solo me hicieron preguntarme si alguna vez la verdad saldría a la luz. Y, lo peor de todo, ¿qué había en esas botellas que seguían siendo enviadas a los mercados? A veces, me pregunto si realmente quiero saber la respuesta. Las semanas siguientes a mi salida de la planta fueron una mezcla de paranoia y miedo. Aunque traté de seguir con mi vida, el recuerdo de esas botellas extrañas no me dejaba en paz. Cada vez que veía una botella de Pepsi en el supermercado o en alguna tienda, no podía evitar imaginar qué podría haber dentro de ella, qué podrían estar ocultando. A veces, me sorprendía a mí mismo mirando las etiquetas y los sellos con más atención, como si en alguna parte de esas botellas estuviera la respuesta que tanto deseaba conocer, pero que al mismo tiempo temía descubrir. decidí que debía hacer algo con la evidencia que había recopilado. No podía quedarme con esa información en las manos sin intentar que alguien más lo supiera. Había tomado fotos y grabado las imágenes de las cámaras, pero al mismo tiempo sentía que algo me frenaba. Si lo hacía, tendría que enfrentar las consecuencias. Pensé que si alguna vez alguien se enteraba de lo que había descubierto, las repercusiones serían enormes. No solo para la planta, sino para toda la industria. Nadie iba a querer creerme, y mucho menos en un caso tan oscuro y perturbador como este. Decidí hablar con un amigo periodista que conocía de hace años. Javier había cubierto historias sobre empresas y sus malas prácticas, aunque siempre con un enfoque más económico y social. Sabía que era la única persona a quien podía confiarle lo que había encontrado, y tal vez podría ayudarme a sacar todo a la luz. Lo llamé, pero no era tan fácil como simplemente darle los documentos y esperar que todo se resolviera. Necesitaba estar seguro de que no me estaba metiendo en algo aún más peligroso. Nos encontramos en un café apartado, donde pude contarle todo. Le hablé sobre las botellas, las imágenes de las cámaras, y la sensación de que había algo mucho más grande que solo un error en la producción. Javier me escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando, pero no pude leer su expresión. Al final, me dijo lo que ya sabía que me iba a decir. «Esto es mucho más grande de lo que imaginas, ¿lo sabes?» me dijo en voz baja, mirando alrededor antes de continuar. ¿Qué te hace pensar que alguien en la planta no está involucrado en todo esto? Si lo que dices es cierto, hay muchas personas que tienen mucho que perder. No solo la planta, sino tal vez otras marcas, otras fábricas. Este tipo de cosas no se quedan calladas por mucho tiempo. Me dejó pensando por días. Javier sugirió que no tomara ninguna acción sin tener más pruebas, sin algo más contundente que solo unas fotos y un par de grabaciones borrosas. Pero lo que más me inquietaba era que, después de hablar con él, me di cuenta de algo. Nadie en la planta parecía inmutarse. El personal, los otros trabajadores, ni siquiera mostraban curiosidad por los cambios en la producción, como si todos estuvieran bajo el control de una mano invisible que mantenía las cosas en orden. Un control del que nadie se atrevería a hablar. Pasaron un par de semanas, y nada en mi vida cambió. Seguí mi rutina diaria, aunque ya no podía evitar sentirme inquieto todo el tiempo. Las botellas extrañas, las imágenes de las cámaras, todo seguía rondando en mi mente, pero me mantuve alejado de la planta, incluso de mis excompañeros. Decidí no hacer nada más. Hasta que, un día, recibí una llamada que lo cambió todo. Era Luis, el supervisor de la planta. Al principio, pensé que me llamaba por alguna razón trivial, pero pronto me di cuenta de que su tono de voz estaba cargado de algo más. Parecía nervioso. «Te vi en el café con Javier, ¿verdad?» preguntó, como si ya supiera la respuesta. Mi estómago se encogió. Intenté mantener la calma, pero mi mente ya estaba acelerada. «Sí, estaba con él», respondí con voz tensa. «¿Por qué?» Luis guardó silencio por unos segundos, como si estuviera sopesando sus palabras. «Mira, no sé qué te contó Javier, pero te advierto que te estás metiendo en algo muy peligroso. No sabes todo lo que está pasando allí. El sistema está roto, y no es solo la planta. Hay cosas que no entiendes, cosas que nunca has visto. Si sigues con esto, te aseguro que no solo perderás tu trabajo. Puede que pierdas algo más». La llamada terminó abruptamente. No pude pensar con claridad. Algo en su voz me decía que sabía mucho más de lo que había revelado, pero también me advirtió de algo que no comprendía bien. Decidí que necesitaba entender de qué estaba hablando. Luis nunca me había mostrado esa actitud antes. ¿Qué estaba pasando en la planta? ¿Qué había dentro de esas botellas que no me estaban dejando ver? Al día siguiente, me colé nuevamente en la planta. Tenía que saber la verdad. Me vestí con el uniforme viejo que aún guardaba en casa y entré como si fuera un trabajador más. Nadie me reconoció, y eso me dio la oportunidad de moverme con libertad. Primero, fui a la sala de control, pero esta vez no me contenté con las cámaras. Fui directamente a las máquinas que llenaban las botellas. Nadie estaba allí. Era tarde en la noche. Pero algo estaba mal. La maquinaria estaba operando de manera extraña. Los ruidos que normalmente eran constantes y predecibles, ahora eran irregulares, como si hubiera algo que estuviera bloqueando el sistema. Decidí investigar más. Al acercarme a una de las máquinas de llenado, noté algo aún más inquietante. Una de las boquillas que llenaba las botellas estaba goteando un líquido espeso, de un color oscuro que no correspondía al de la bebida. Cuando me acerqué, algo dentro de la máquina se movió. No era un error de producción, no era un fallo mecánico. Era como si algo estuviera vivo, moviéndose en el interior, empujando el líquido hacia afuera. Un impulso irracional me hizo apartarme rápidamente. No podía comprender qué estaba viendo. Salí de la planta antes de que alguien me viera, pero esa noche ya no podía dormir. Luis había intentado advertirme, y aunque sabía que la verdad era mucho más turbia de lo que imaginaba, ya era demasiado tarde para dar marcha atrás. No tenía pruebas suficientes para ir a la policía o a los medios, pero sabía que las botellas, lo que fuera que estaba dentro de ellas, era solo el principio de algo mucho más grande. Algo que había comenzado mucho antes de que yo llegara, y que tal vez seguiría mucho después de que me fuera. Lo único que tenía claro ahora era que no podía confiar en nadie. Pero, más importante aún, algo muy oscuro se estaba ocultando dentro de esa planta. Y había llegado el momento de enfrentarlo, aunque no estuviera preparado para lo que podía descubrir. Mi nombre es Hugo, y trabajo como repartidor de Pepsi en la Ciudad de México. Mi jornada comienza a las 10 de la noche, cuando otros ya están terminando su día. Pero para mí, la ciudad cobra vida. Las calles que a plena luz del día son ruidosas y caóticas, a esas horas se vuelven desoladas y silenciosas. El ruido de mi camión y el motor resuenan de manera inquietante en el vacío nocturno, mientras sigo mi ruta. La mayoría de los trabajadores nocturnos como yo, ya hemos aprendido a adaptarnos a este horario. Las tiendas de conveniencia, los mini super y las tiendas de abarrotes son nuestros destinos. Los clientes nos saludan con un gesto cansado, las luces parpadean y siempre hay algo de tensión en el aire. Una noche, alrededor de las 3 de la mañana, me tocó entregar una carga en una tienda ubicada en la colonia Morelos. Es una zona que tiene fama de ser peligrosa, pero como siempre, nunca me preocupó demasiado. Con el tiempo, uno se acostumbra a la oscuridad, a las caras cansadas, al ambiente hostil de algunos barrios. Además, el pago por las horas extras de la madrugada hace que valga la pena. El dueño de la tienda, un hombre llamado Ricardo, siempre me recibe con un cigarro en la boca y un saludo apurado. La tienda está en una esquina, rodeada de un montón de puestos ambulantes y casas viejas. Las luces de neón titilan intermitentemente, y el ambiente tiene ese aire pesado de lugares que nunca ven el sol por completo. La puerta del negocio chirría cada vez que alguien entra o sale, y el frío de la madrugada siempre se cuela entre las grietas de las paredes. Esa noche llegué como siempre, con mi camión lleno de cajas de refresco y productos que debía entregar. Ricardo estaba detrás del mostrador, mirando su teléfono como si no me hubiera visto llegar. Dejé las cajas con rapidez, mientras él me ofrecía uno de sus ya característicos gestos de distracción. ¿Todo bien, Ricardo? Le pregunté, porque a veces parecía que algo no iba bien en esa tienda, como si el ambiente fuera denso, pero nunca le había preguntado directamente. Sí, todo bien, me respondió, sin mirarme directamente, como si no quisiera hablar más. pero algo en su tono me hizo sentir incómodo, como si estuviera tratando de ocultar algo. Mientras descargaba las cajas, escuché un ruido extraño proveniente del fondo de la tienda, cerca de la bodega. Al principio pensé que podría ser el ventilador o el ruido del refrigerador, pero era un sonido mucho más sordo, como si alguien estuviera golpeando la pared de manera repetida. No me atreví a preguntarle a Ricardo, pero la curiosidad me picaba. Sin embargo, estaba acostumbrado a que las tiendas tuvieran ruidos extraños, tal vez por las viejas instalaciones. Terminé de colocar las cajas y comencé a recoger mi recibo para irme. Fue entonces cuando lo vi. Al fondo, en la esquina de la tienda, había una figura humana. No pude ver muy bien, pero era lo suficientemente grande como para que, de inmediato, mi piel se pusiera de gallina. Pensé que era uno de los clientes habituales, pero algo no encajaba. La figura estaba casi agachada, y lo más extraño era que no se movía. Estaba tan quieta que no podía creer que un ser humano pudiera estar tan inmóvil. De repente, un grito ahogado salió de la figura, algo que hizo que me diera un escalofrío inmediato. Era un sonido bajo, como si alguien tratara de gritar sin poder. No sabía si lo había escuchado de verdad o si mi mente estaba jugando conmigo. Miré a Ricardo, pero él no parecía inmutarse, aunque se le veía un poco más tenso de lo usual. Me acerqué a la figura, temiendo lo peor, pensando que tal vez alguien había quedado atrapado o algo había salido mal. Mi corazón latía con fuerza, y cuando estuve a pocos metros, pude ver con claridad lo que era. Era una mujer, vestida con ropas sucias, su cabello enmarañado, y con una expresión en su rostro que no pude describir, entre el miedo y la desesperación. Sus ojos estaban completamente desorbitados, pero sus labios no se movían. No emitía ningún sonido más, solo ese leve jadeo que parecía retumbar en la tienda. Me quedé congelado, sin saber qué hacer. Algo me decía que debía irme, pero otra parte de mí sentía la necesidad de ayudar. Cuando la mujer notó mi presencia, su mirada se fijó en mí, y entonces, por primera vez, sus labios se movieron. No fue una palabra clara, solo un susurro que casi no escuché. No confíes en él. En ese momento, un escalofrío recorrió todo mi cuerpo, y el miedo me hizo dar un paso atrás. Antes de que pudiera reaccionar más, Ricardo apareció de repente a mi lado.
¿Qué estás haciendo?
Me gritó con voz baja, como si me estuviera regañando. Su tono era más agresivo de lo normal. ¿No ves que esta mujer está mal? Mejor vete, añadió, empujándome levemente hacia la salida. Yo no entendía nada. ¿Qué estaba pasando en esa tienda? ¿Por qué Ricardo actuaba de esa manera? La mujer continuaba mirándome, pero su rostro comenzó a distorsionarse, como si fuera imposible para ella mantener una expresión coherente. No pude dejar de pensar en sus palabras. No confíes en él. Algo no cuadraba. Pero antes de que pudiera hacer más preguntas, Ricardo me empujó hacia la puerta. Sal, Hugo, ya. No te preocupes por ella. No es nada. Solo, déjala ahí, insistió. Estaba claro que algo en su actitud había cambiado. De hecho, su tono era tan firme que ya no me atreví a preguntar más. Solo tomé mis cosas y salí rápidamente. A medida que me alejaba de la tienda, mi mente seguía dando vueltas, recordando cada detalle. La figura de la mujer, sus ojos, sus palabras. Algo en esa escena no tenía sentido, y mi intuición me decía que había algo muy oscuro detrás de todo. Esa noche no pude dormir bien. Cada vez que cerraba los ojos, la imagen de la mujer seguía persiguiéndome. A la mañana siguiente, cuando volví a la tienda para hacer la entrega del día, decidí preguntar a Ricardo qué había sucedido con la mujer. Pero cuando llegué, la tienda estaba cerrada. El cartel decía, cerrado por remodelación, y no había señales de que alguien estuviera dentro. Pasaron semanas y nunca volví a ver a esa mujer ni a Ricardo. Cada vez que paso por esa esquina, una Un extraño presentimiento me recorre. No sé qué ocurrió esa noche, ni qué estaba pasando en esa tienda, pero algo dentro de mí me dice que nunca debí haber vuelto. La ciudad tiene sus secretos, y algunos de esos secretos son mucho más oscuros de lo que podemos imaginar. Los días pasaron, y aunque intentaba dejar atrás lo que había sucedido en aquella tienda, algo en mi cabeza seguía dándome vueltas. Había algo en el rostro de esa mujer, en sus ojos desorbitados, que no podía sacarme de la mente. Además, el hecho de que Ricardo pareciera tan nervioso y apresurado por deshacerse de mí esa noche me inquietaba aún más. Algo no cuadraba. Nadie actúa de esa manera sin una razón. Y si la mujer realmente estaba mal, ¿por qué me pedía que no confiara en él? Una semana después, volví a pasar por la zona, más por costumbre que por necesidad. Mi ruta de reparto nunca cambia, y la tienda de Ricardo estaba en la misma esquina, tan vacía como siempre. Aunque en el fondo me decía que no debía volver, una especie de morbo me empujaba a hacerlo. Necesitaba respuestas, aunque sabía que no sería fácil conseguirlas. El cartel que decía cerrado por remodelación seguía colgado en la puerta, pero algo parecía diferente. Las ventanas, aunque tapadas, no estaban tan opacas como la última vez que pasé. Parecían estar vacías por dentro, pero había algo en el aire que no me dejaba tranquilo. Decidí detenerme frente a la tienda, sin saber muy bien por qué. Observé las calles alrededor, las luces parpadeantes de los puestos ambulantes, los perros callejeros buscando comida entre los bultos de basura. Nadie parecía notar la tienda cerrada. Ninguna de las personas en la calle tenía idea de lo que había pasado dentro. Pasaron unos minutos y, cuando me iba a dar por vencido, algo llamó mi atención. Un hombre salió de un callejón cercano. Iba vestido de manera común, como cualquier vecino de la zona, pero su rostro estaba familiarmente tenso. Lo reconocí de inmediato. Era uno de los tipos que solían frecuentar la tienda, alguien que no me agradaba desde el primer momento que lo vi. Su nombre era Hugo también, un hombre que siempre andaba con una actitud sospechosa. Se le veía arrastrando una caja, y al ver la tienda cerrada, miró hacia todos lados, como si estuviera esperando a alguien. No pude evitarlo, me acerqué con cautela. «¿Qué pasa con la tienda?», le pregunté, manteniendo una distancia prudente. El hombre se detuvo, me miró de arriba a abajo, y al ver que no me iba a ir, su expresión se volvió más hostil. «¿Qué te importa?», me contestó con brusquedad. Pero algo en su tono, algo en su mirada, me dijo que sabía más de lo que estaba dispuesto a admitir. «Solo pregunto por qué la tienda ha estado cerrada por días», insistí, tratando de mantener la calma. Su mirada se endureció aún más. «No sé qué quieres, pero esa tienda... mejor olvídala. No tienes idea de lo que pasa ahí, y es mejor que sigas tu camino», dijo, mientras daba un paso hacia atrás. Antes de que pudiera hacer más preguntas, el hombre se metió en el callejón, dejando la caja en el suelo. Lo vi desaparecer rápidamente, y el silencio volvió a caer sobre la calle. Quería seguirlo, pero algo me decía que si lo hacía, iba a meterme en problemas mucho más grandes de los que podía manejar. Miré la caja que había dejado atrás, pero no me atreví a acercarme a ella. Algo me decía que lo mejor era alejarme. Esa misma noche, decidí hablar con algunos de los otros repartidores que conocía, pero nadie parecía saber nada. La gente de la zona evitaba hablar de la tienda, como si fuera un tema prohibido. Algunos mencionaron que había algo raro con el dueño, pero nada más. Nadie estaba dispuesto a darme una respuesta clara. Lo único que conseguí fue un par de miradas desconcertadas y unas pocas advertencias de que no debía meterme donde no me llamaban. Un par de días después, pasé por la tienda otra vez, pero esta vez, algo diferente ocurrió. La puerta estaba abierta, solo un poco, pero lo suficiente para que pudiera ver que había alguien dentro. Me detuve por un momento, dudando si debía entrar o no. ¿Qué si Ricardo estaba allí? ¿Y si encontraba respuestas o, peor aún, más preguntas sin respuesta? Tomé una decisión, empujé la puerta lentamente y entré. El interior de la tienda estaba desordenado, con cajas y sacos tirados por todo el suelo. Las estanterías estaban vacías, y el aire tenía ese olor a humedad y abandono. Todo se veía como si alguien hubiera dejado el lugar de manera repentina, sin tiempo para recoger nada. No había rastro de Ricardo, pero el ambiente estaba cargado de una extraña sensación de desolación. Fue entonces cuando escuché algo. Un sonido sordo provenía de la parte trasera de la tienda, cerca de la bodega. Me quedé parado, tratando de discernir si era mi imaginación o si realmente alguien estaba ahí. La luz de la tienda titilaba, y pude ver las sombras moverse entre los estantes rotos. Me acerqué con cautela. Cada paso que daba era un peso extra sobre mis hombros. Y entonces, lo vi. Era la misma mujer. La misma figura que había visto aquella noche. Esta vez no estaba agachada, pero su rostro seguía igual de distorsionado. Sus ojos, ahora más vacíos, me miraban fijamente, como si estuviera esperándome. No se movió, pero algo en su presencia hizo que mi corazón comenzara a latir con más fuerza. Ella estaba ahí, en el mismo lugar en el que la había visto antes, pero ahora no emitía ningún sonido, no susurraba, no decía nada. Solo estaba allí, observándome, con ese semblante que me paralizaba. Sin pensar más, me di la vuelta rápidamente y corrí hacia la salida. Cuando empujé la puerta para salir, escuché un ruido detrás de mí, como si alguien hubiera caído al suelo. Me giré, pero la tienda estaba vacía de nuevo. Ya no había rastro de la mujer, ni de la caja que había estado cerca de ella. Corrí por las calles sin mirar atrás, y esa noche, algo dentro de mí me decía que nunca debía haber vuelto a ese lugar. Nadie me creyó cuando les conté lo que vi, pero yo sabía lo que había experimentado, y algo en mi instinto me decía que, en esa tienda, había algo mucho más oscuro de lo que pensaba. No sé si la tienda estará allí mañana, ni si algún día entenderé realmente lo que pasó. Lo único que sé es que desde esa noche, evité pasar por esa esquina. A veces, en las madrugadas, cuando paso por esa zona, todavía siento la mirada de esa mujer siguiéndome. Y me pregunto, ¿quién estaba realmente dentro de esa tienda? ¿Y qué secretos guardaba Ricardo? Mi nombre es Javier, y llevo trabajando en la bodega de distribución de una tienda de Pepsi en las afueras de la ciudad desde hace casi un año. Mi trabajo es bastante sencillo: descargar los camiones, organizar las estanterías y asegurarme de que la mercancía esté lista para su distribución. No es un trabajo que llame la atención, ni mucho menos es emocionante, pero paga las cuentas. Sin embargo, una noche, mi rutinario trabajo se vio alterado de una manera tan extraña y perturbadora que todavía no sé si lo que ocurrió fue un accidente o algo mucho más extraño. Todo empezó una noche como cualquier otra, cerca de las 11 p.m., cuando me quedé en turno nocturno para organizar el nuevo cargamento de refrescos que había llegado. Habíamos recibido una gran cantidad de cajas, algunas de las cuales parecían un poco golpeadas, pero no era nada fuera de lo común. El proceso era simple: abrir las cajas, verificar las botellas y almacenarlas en las estanterías adecuadas. A veces, entre los lotes, encontraba algunas botellas defectuosas, con abolladuras o etiquetas mal puestas, pero nada grave, al menos hasta esa noche. Esa noche, como era costumbre, revisé cada caja con detenimiento. Ya había trabajado muchas veces en el turno nocturno, y me gustaba hacerlo porque la tienda estaba vacía, solo el sonido de los estantes y el murmullo de la luz fluorescente sobre mi cabeza. Mientras vaciaba una de las cajas, algo llamó mi atención. Una botella de Pepsi estaba diferente. La botella no estaba rota ni dañada en el exterior, pero al acercarla a mi cara, noté que el líquido dentro parecía más espeso de lo normal, algo que no debería pasar con una bebida carbonatada. Me costaba un poco creerlo, pero lo primero que pensé fue que podría ser una botella mal sellada, tal vez un error en la línea de producción. Por precaución, decidí revisarla más de cerca. Al observarla con más detalle, vi algo aún más extraño. En la parte inferior de la botella, justo donde comienza el plástico a curvarse, noté que había algo que no encajaba. Un pequeño punto negro, casi imperceptible, pero definitivamente visible. No estaba seguro de qué era. Podía ser algún tipo de impureza o un defecto en el plástico, pero el hecho de que estuviera en ese lugar tan específico me inquietó. Decidí abrir la botella para ver si el contenido se veía más raro por dentro, sin imaginar lo que me esperaba. Al destaparla, el sonido característico del gas saliendo fue mucho más fuerte de lo normal, algo que me sorprendió, porque las botellas de Pepsi no suelen liberar tanto gas. La primera gota que cayó de la botella hizo un pequeño sonido peculiar, casi como si algo se rompiera dentro, como si el líquido estuviera atrapado en algo más. Al verter un poco en el suelo, noté que el líquido no burbujeaba como debería. En lugar de eso, se esparció con una viscosidad extraña, un líquido espeso y oscuro que no coincidía con lo que esperaba de una bebida carbonatada. Mi estómago dio un vuelco. Algo no estaba bien. Podría haber sido solo un error de fabricación, un defecto aislado, pero la sensación de que algo no era normal comenzó a calarme los huesos. Lo curioso es que, al mirar más de cerca, no pude ver bien qué estaba dentro del líquido. Se veía algo más oscuro que el color habitual de la Pepsi, algo que se movía de manera extraña, como si estuviera vivo. Pensé que quizás la botella se había contaminado de alguna manera. Tal vez algo de las máquinas de la fábrica había salido mal. Decidí llamar al supervisor, Luis, quien estaba en casa esa noche, pero justo cuando marqué el número, algo extraño ocurrió. La línea de teléfono comenzó a hacer ruidos raros, como si alguien estuviera respirando al otro lado, pero no respondía. Pensé que era una simple falla, pero algo me decía que no debía seguir ignorando lo que estaba sucediendo. Traté de sacar la botella de la bodega, pero al levantarla, el líquido se derramó un poco sobre mi mano. Fue como si una corriente helada me atravesara, pero no sentí frío. Más bien, sentí una extraña presión en mi pecho, como si algo pesado estuviera rodeándome. La botella, de alguna manera, comenzó a vibrar débilmente en mis manos, algo que jamás había experimentado con una bebida. El sonido era sordo, casi imperceptible, pero lo sentí dentro de mis huesos. Y fue en ese preciso momento cuando me di cuenta de algo más. Los otros productos a mi alrededor, las demás botellas de Pepsi, las latas, todas empezaron a hacer un ruido similar. Fue como si algo estuviera despertando dentro de la bodega, como si el mismo ambiente estuviera cargado de algo raro. Mi primer impulso fue tirarla al suelo y romperla. Pero al acercarme para hacerlo, algo me detuvo. No sé si fue miedo o alguna fuerza invisible, pero no pude. Sentí como si alguien o algo me estuviera controlando, como si la botella fuera una extensión de mi propia voluntad. Fue una sensación completamente ajena a lo que había experimentado antes. De repente, mi visión se nubló por un segundo y, al abrir los ojos, vi que la botella se había agrietado ligeramente en su base, y de ella comenzaron a salir pequeñas burbujas negras, algo que parecía una especie de vapor o gas denso que se disipaba rápidamente en el aire. Mi mente se nubló por completo, y aunque no podía dejar de observar lo que sucedía, también me sentí impotente. Sentí una extraña presión en mi pecho y una sensación de angustia creciente. Por un momento, estuve a punto de desmayarme. Fue como si la botella hubiera desatado algo más en mi interior, como si las paredes de la bodega comenzaran a cerrarse. En ese momento, escuché una risa distante, una risa que no podía identificar, pero que parecía provenir de algún rincón de la tienda, de algo que estaba más allá de la lógica. De repente, como si todo volviera a la normalidad, la botella dejó de vibrar. El líquido ya no burbujeaba ni emitía vapor. El ruido en el aire desapareció. La presión en mi pecho se desvaneció. Todo quedó en silencio, salvo por el sonido de mi respiración agitada. La botella, que antes parecía estar viva, ahora estaba completamente normal. Era como si nunca hubiera ocurrido nada. Con las manos temblorosas, tomé la botella y la arrojé fuera de la bodega, hacia el contenedor de basura. Sabía que lo que había sucedido no era algo que debía entender ni investigar más. De alguna manera, algo me decía que si continuaba con ese objeto, todo podría empeorar. Cuando Luis llegó por la mañana, le conté lo que había ocurrido, pero me miró como si estuviera loco. La botella ya no estaba en el contenedor ni en la bodega. Todo parecía estar en su lugar, y el resto de los productos eran perfectamente normales. No pude explicarlo, y él tampoco. Esa noche, cuando salí del trabajo, sentí como si algo aún me siguiera, algo extraño y desconocido. La sensación de ser observado no me dejó en paz, y aunque lo intenté, nunca volví a la bodega donde sucedió todo. Dejé mi trabajo poco después de ese incidente. No pude seguir allí, no después de lo que vi, lo que sentí. Después de dejar mi trabajo en la tienda de Pepsi, traté de olvidarme de lo ocurrido. Acepté una oferta en una tienda de conveniencia más cercana, algo más tranquilo, en el turno de día. Sin embargo, el recuerdo de esa botella extraña no me dejaba en paz. Cada vez que pasaba por la tienda de Pepsi, sentía una ligera incomodidad. Me cuestionaba si realmente había sido un error de fabricación o si mi mente había inventado todo eso. Pero había algo en mi interior que me decía que lo que experimenté fue más real de lo que yo quería admitir. Meses después, un día recibí una llamada inesperada de Luis, mi ex supervisor en la tienda de Pepsi. Su tono de voz estaba apagado, como si algo lo estuviera afectando. Me dijo que necesitaba hablar conmigo, que había algo que debía contarme. Mi primer pensamiento fue que tal vez habían encontrado la botella defectuosa, o que algo relacionado con ese incidente estaba saliendo a la luz. Me sentí incómodo, pero acepté reunirme con él. Nos encontramos en un café cerca de la tienda, y al sentarme, vi en sus ojos una mezcla de inquietud y frustración. «Javier, no sé cómo decirte esto», comenzó Luis, claramente agitado. «Han pasado cosas extrañas en la tienda desde que te fuiste. Cosas que no puedo explicar, pero que están ocurriendo». Escuché con atención, sabiendo que lo que iba a decirme podía tener algo que ver con esa noche. Luis continuó. «Después de que tú te fuiste, esa botella, la botella que encontraste, nadie podía explicarla. Se reportó como un defecto, pero no era un defecto normal. Nadie en la empresa sabía qué hacer. Hubo más reportes de botellas con problemas similares en otras tiendas, pero ninguna tan extraña como la tuya». Me quedé en silencio, procesando lo que acababa de decirme. ¿Botellas defectuosas? ¿Más incidentes? Luis suspiró profundamente antes de seguir. Lo peor fue que, unas semanas después de que te fueras, empezaron a ocurrir cosas raras en la bodega. Los empleados empezaron a escuchar ruidos extraños, como si alguien estuviera caminando en el techo o susurrando en las sombras. Nadie quería quedarse a trabajar de noche. El ambiente se volvió raro. El jefe pidió una inspección, pero no encontraron nada fuera de lo común. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. Recordé los ruidos, la sensación de ser observado, el gas saliendo de la botella. ¿Qué pasó después? Pregunté, a pesar de que ya me temía la respuesta.
Fue hace una semana,
continuó Luis, su mirada fija en el café. Un grupo de chicos nuevos llegó a trabajar para reponer los turnos. Uno de ellos encontró otra botella defectuosa, pero esta vez estaba diferente. No era como la que tú encontraste, pero algo extraño ocurrió. Al abrirla, el líquido salió disparado con una presión increíble, como si estuviera atrapado dentro de la botella. Dijo que sentía algo extraño en el aire, y cuando la botella se rompió, algo salió de ella, algo que se escurrió entre las grietas. Nadie sabe qué fue. Pero desde entonces, los chicos no han vuelto. Algunos dicen que vieron sombras moviéndose por la tienda, y otros simplemente se negaron a entrar. Mi mente comenzó a dar vueltas, mientras los recuerdos de esa noche volvían con fuerza. Era posible que esa botella defectuosa, esa anomalía que encontré, fuera solo el principio. ¿Y si de alguna manera algo se estaba liberando de esas botellas? Algo que no estaba relacionado con una simple falla de fabricación, sino algo más profundo, algo que nadie entendía. Luis continuó. Ayer, el gerente me llamó y me dijo que había tomado la decisión de cerrar la tienda por un par de días, para hacer una revisión completa. Pero, Javier, el problema es que nadie puede estar en la tienda de noche. Todos dicen que algo está en ese lugar. No sé qué, pero estoy empezando a pensar que lo que encontraste tú no fue un accidente. Mi cabeza daba vueltas con cada palabra que Luis decía. Me quedé allí en silencio, mirando el café que se había enfriado. Entonces, ¿qué va a pasar con la tienda? ¿Con la gente que sigue trabajando allí? Luis me miró, casi con desesperación. No sé. Lo único que sé es que las botellas defectuosas siguen apareciendo, y cada vez es peor. Si algo pasa con la tienda, si algo peor ocurre, no quiero que tú o cualquiera de nosotros estemos involucrados. Por favor, Javier, quiero que sepas esto. Si algo está pasando allí, nadie está preparado para enfrentarlo. Me quedé con esa sensación de desasosiego y confusión. ¿Qué quería decir Luis con si algo está pasando allí? Mi mente no paraba de pensar en esas botellas, en la extraña vibración, en los líquidos viscosos, en las burbujas oscuras. Algo estaba sucediendo, y parecía que todo apuntaba a ese producto defectuoso. Regresé a mi casa esa noche, con la cabeza llena de preguntas sin respuestas. ¿Debería haber hecho algo más? ¿Debería haber investigado? No sabía qué hacer con esa información, ni cómo afrontar lo que Luis me había contado. Me sentía atrapado entre la realidad de mi trabajo y el terror inexplicable que seguía en mi mente. Esa misma noche, mientras intentaba dormir, recibí un mensaje en mi teléfono. Era de un número desconocido. El mensaje solo contenía una palabra: vuelve. Al principio pensé que era una broma de algún compañero, o quizás el mismo Luis, pero mi intuición me decía que no era el caso. Mi mente empezó a dar vueltas otra vez, preguntándome si realmente había algo más detrás de todo esto. Algo que no entendía. Algo más grande que un simple defecto de fabricación. Por la mañana, decidí ir a la tienda. No podía quedarme con la duda. Quería ver con mis propios ojos lo que estaba sucediendo allí, aunque sabía que podría ser un error. Tal vez estaba buscando respuestas a algo que no debía tocar, pero ya no podía vivir con la inquietud. Necesitaba entender qué estaba pasando con esas botellas. Al llegar, la tienda parecía estar en su horario normal, sin ningún indicio de lo que Luis había mencionado. Los empleados trabajaban como siempre, sin mostrar signos de miedo o incomodidad. Me acerqué a uno de ellos, un joven que parecía nervioso.
Oye, ¿está todo bien aquí? Le pregunté con cautela. El chico me miró de manera extraña y luego, en voz baja, me susurró. ¿Tú también lo notaste? El líquido está cambiando. No sé qué está pasando, pero no es normal. Una ola de frío recorrió mi cuerpo. Finalmente las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. ¿Qué líquido? Pregunté, tratando de mantener la calma. Las botellas, dijo rápidamente, no son lo que parecen. Y no estamos solos aquí. Algo más está ahí, esperando. Lo último que escuché de él fue un susurro apenas audible. No sigas buscando, ya es tarde. Entonces, su rostro palideció y se alejó rápidamente. Yo lo seguí con la mirada, preguntándome si había algo en la tienda que no podía ver. Algo más allá de lo evidente. El misterio de las botellas defectuosas de la tienda de Pepsi no había hecho más que comenzar. Y aunque quería creer que todo se debía a una simple falla de fabricación, cada vez más sentía que había algo mucho más oscuro detrás de todo esto. Mi nombre es Juan Carlos y trabajo como promotor de ventas para Pepsi. Llevo años en la empresa, recorriendo los pasillos de tiendas, supermercados y gasolineras para asegurarme de que el producto siempre esté en las estanterías, que los descuentos estén bien aplicados y que las promociones sean visibles para los consumidores. Un trabajo sencillo, a veces monótono, pero siempre con la esperanza de que algo diferente sucediera. Sin embargo, nunca imaginé que esa diferencia llegaría de una forma tan inesperada, ni que me arrastraría a un descubrimiento tan oscuro. Era mediados de año cuando nos anunciaron una nueva promoción para aumentar las ventas. En un principio, me pareció una más de esas iniciativas que la empresa lanza cada temporada. Compra un paquete de refrescos y gana premios instantáneos. Este tipo de promociones no me sorprendían, y de hecho, ya estaba acostumbrado a ver las estrategias comerciales como algo rutinario. Pero lo que sí me llamó la atención fue el tono urgente en los correos que nos enviaron a todo el equipo de ventas. La promoción se basaba en un sistema de puntos, y había un elemento adicional que no habíamos visto en ninguna otra campaña anterior. Los premios eran exclusivos y solo accesibles para los mejores vendedores de cada región. Al principio, pensé que era solo una táctica para motivarnos. Pero lo que realmente me desconcertó fue la cantidad de materiales y recursos que comenzaron a llegar a las tiendas. Carteles, folletos y hasta pantallas digitales. La inversión de la compañía en esta promoción parecía excesiva. Cuando llegué a mi área de asignación, un pequeño pueblo en las afueras de Puebla, me di cuenta de que algo no estaba bien. Las tiendas estaban desbordadas de materiales promocionales, pero había algo extraño en la forma en que los clientes reaccionaban. Algunos, al ver los carteles, sonreían de manera forzada, otros simplemente los ignoraban. La gente no se sentía emocionada por la promoción, como era común. Y lo peor era que, a medida que hablaba con los dueños de las tiendas, me di cuenta de algo aún más inquietante. Nadie parecía estar realmente comprando el producto. Una tarde, mientras revisaba uno de los puntos de venta más grandes, un supermercado en el centro del pueblo, me encontré con algo que me heló la sangre. En un rincón de la tienda, en una estantería que nunca había sido utilizada, había cajas de Pepsi apiladas de forma desordenada. Lo extraño no era que estuvieran allí, sino que todas las etiquetas de las botellas estaban rasgadas, como si alguien las hubiera arrancado a propósito. Me acerqué para investigar más a fondo y, al levantar una caja, noté que había algo escrito en el costado de una de las botellas. Era un mensaje, algo tan inusual que no pude creer lo que leía. No confíes en la promoción, ellos ya lo saben. Mi mente comenzó a desbordarse de preguntas. ¿Qué quería decir eso? ¿Quién había puesto ese mensaje? Me sentí extraño, como si hubiera destapado algo que no debía. Traté de apartar ese pensamiento, pero algo me empujaba a seguir indagando. Al día siguiente, decidí hablar con la encargada del supermercado, una mujer llamada Marta, que llevaba años trabajando en ese lugar. Le pregunté si había notado algo raro en las ventas o en los clientes, pero ella desvió la mirada cuando mencioné la promoción. Respondió con un tono forzado: "No sé, Juan Carlos, este tipo de promociones a veces no funcionan, pero no te preocupes, siempre hay un nuevo plan de ventas cada 3 meses". El hecho de que evitara el tema me hizo sentir aún más incómodo. Algo no encajaba, y necesitaba averiguar qué. Esa noche, no pude dormir. Decidí investigar más sobre la campaña. Busqué en internet todo lo que pude encontrar sobre la promoción, pero, curiosamente, no había información disponible más allá de lo que nos habían dicho en los correos internos. No había detalles sobre las reglas, ni sobre cómo se elegían a los ganadores. Solo un número de contacto. El número, como supe más tarde, me llevaría directamente a un teléfono de la central de la empresa en la Ciudad de México. Algo me decía que no debía llamarlo, pero mi curiosidad pudo más. Marcando el número, escuché el sonido de una línea interna, con una voz en automático diciendo: "Por favor, ingrese su código de promoción". Al principio, pensé que era un error. ¿Un código? ¿Qué código? Luego, la voz continuó: "Introduzca su número de empleado y luego su clave de acceso". Sin pensarlo, introduje mi información, esperando una respuesta automática sobre la promoción. Pero la voz cambió. En lugar de darme la información sobre premios, me dijo: "Gracias por confirmar tu identidad, Juan Carlos. Tienes autorización para acceder al informe completo de la campaña". Mi corazón se aceleró, pero no pude evitar seguir las indicaciones. El sistema me ofreció un enlace para acceder a un archivo encriptado. Algo en mi estómago me dijo que no debía abrirlo, pero ya estaba demasiado involucrado en todo esto. Accedí. Lo que vi en ese archivo me dejó en shock. La promoción no era solo una campaña de ventas. Detrás de todo ello, había un esquema muy elaborado. Resulta que la empresa no solo estaba buscando aumentar las ventas, sino que había un acuerdo con ciertos grupos de distribución en áreas específicas para deshacerse de lotes defectuosos de productos. Las botellas que se vendían a través de la promoción estaban siendo etiquetadas de manera especial para que pudieran ser rastreadas. Los grupos que recibían los productos defectuosos estaban recibiendo un porcentaje de ganancias adicionales bajo la condición de que se vendieran rápido, sin darles mucha visibilidad. El archivo revelaba incluso que, en algunas áreas, los productos defectuosos ya habían sido enviados, y había una lista de empleados que estaban involucrados en el manejo de estos lotes. El nombre de Marta, la encargada del supermercado, aparecía en la lista. Mi estómago se revolvió. Desperté esa mañana con una sensación de paranoia que no me dejaba en paz. Sabía que no podía quedarme callado, pero, al mismo tiempo, sabía que cualquier intento por hablar podría acabar con mi carrera. Decidí ir a la oficina regional de Pepsi para confrontar a mis superiores. Cuando llegué, me encontré con un ambiente tenso. Nadie quería hablar. Y cuando entré a la sala donde se hacían las reuniones de equipo, el director, un hombre llamado Luis, me miró con una expresión que no supe interpretar. "Juan Carlos, lo que descubriste no es algo que puedas manejar por tu cuenta. Es algo mucho más grande de lo que crees", me dijo en voz baja, sin levantar la vista. "No tienes idea de lo que está en juego aquí". De alguna manera, me di cuenta de que ya no tenía opción. Si hablaba, todo podría venirse abajo para todos nosotros. Pero al mismo tiempo, al mirar sus ojos, supe que ya estaba demasiado involucrado en algo que nunca había imaginado. Nunca hablé con la policía, ni con los medios, porque las amenazas llegaron rápidamente. Pero lo que sí sé es que ahora, cada vez que veo una botella de Pepsi en las estanterías, la miro con desconfianza. Sé que, a veces, el precio del éxito no es lo que parece. Los días siguientes se volvieron cada vez más tensos. El miedo comenzó a apoderarse de mí, como si las paredes de la oficina regional de Pepsi se cerraran a mi alrededor. Luis, el director, me citó varias veces. Al principio, trató de suavizar la situación, pero con cada encuentro, su tono se volvía más serio, más intimidante. Juan Carlos, sabes lo que está en juego. No puedes seguir indagando más. Lo que descubriste, lo que viste en ese archivo, es solo la punta del iceberg. Si empiezas a hablar, las consecuencias serán graves, no solo para ti, sino para todos los involucrados. Era evidente que ya no se trataba solo de una campaña de ventas. Mi descubrimiento había tocado un punto delicado. Las palabras de Luis resonaban en mi cabeza como un eco. Algo mucho más grande estaba en juego, y yo ya estaba demasiado dentro. Decidí mantenerme en silencio, aunque el peso de la verdad me oprimía el pecho. La tentación de contarle a alguien, de denunciar lo que había descubierto, era enorme. Pero sabía que si lo hacía, mi vida como la conocía terminaría. Al principio pensé que podría ir a la policía, pero ¿quién me creería? Había demasiados intereses en juego, demasiados nombres poderosos involucrados. Además, sentía que no tenía pruebas suficientes. ¿Cómo iba a demostrar que la empresa estaba involucrada en un esquema tan sucio? Lo que más me atormentaba era saber que, de alguna manera, yo era parte de todo esto. Como promotor de ventas, estaba ayudando a mover esos productos defectuosos sin saberlo. Cada vez que llegaba a una tienda para organizar la exhibición de las promociones, estaba contribuyendo al encubrimiento de algo mucho más oscuro. La culpa me carcomía, y cada vez que veía un camión de Pepsi pasar por la carretera, sentía que me estaba mirando directamente a los ojos, como si me acusara de traición. Un par de semanas después de mi descubrimiento, Marta, la encargada del supermercado, desapareció. Al principio pensé que solo se había tomado unos días libres, pero pronto me enteré de que no se había presentado al trabajo. Nadie sabía nada de ella. La rumorología comenzó a correr entre los empleados de la tienda, y lo que más me inquietó fue que varios de ellos empezaron a hacer comentarios sobre cómo se había ido, de un día para otro, después de un incidente con algunos productos defectuosos. Nadie hablaba claramente, pero las miradas decían mucho. Fue entonces cuando decidí actuar. No podía quedarme de brazos cruzados, no después de lo que había descubierto, no después de lo que había presenciado. Pero antes de tomar cualquier decisión, tenía que asegurarme de lo que estaba pasando. Decidí ir a ver a Marta en su casa. Aunque sabía que estaba jugando con fuego, algo dentro de mí me decía que tenía que hablar con ella. Tal vez, ella también sabía más de lo que había dejado ver. El lugar donde vivía Marta era un pequeño departamento en un vecindario alejado del centro de la ciudad. Al llegar, vi que la puerta estaba entreabierta. Un mal presagio me invadió, pero no retrocedí. Toqué la puerta con firmeza y, después de unos segundos, una voz baja me respondió desde dentro. ¿Quién es? Era la voz de Marta, pero sonaba diferente, como si estuviera hablando desde el otro lado de la puerta sin querer que la reconociera. Soy yo, Juan Carlos. ¿Te puedo hablar un momento? Hubo un largo silencio antes de que la puerta se abriera lentamente. Marta apareció en el umbral, con una expresión de agotamiento en su rostro. Su mirada era distante, casi perdida, como si estuviera luchando contra algo interno. ¿Qué haces aquí? Preguntó, mirando a su alrededor antes de invitarme a entrar. Me senté en la sala, que estaba muy ordenada, pero el aire estaba cargado. Marta parecía nerviosa, constantemente mirando hacia la ventana, como si esperara que alguien la estuviera observando. Hablé de manera directa. Marta, he visto algo en los informes de la promoción. Algo raro. ¿Qué está pasando? ¿Por qué te fuiste tan de repente? Ella se tensó al escuchar mi pregunta. No dijo nada al principio, solo se quedó en silencio, observándome. Luego, finalmente, soltó un suspiro profundo. Juan Carlos, no sé si lo entiendas, pero esto es más grande de lo que imaginas. La promoción, todo esto, no es lo que parece. Yo me metí en esto por dinero, pero después me di cuenta de que las cosas no iban bien. Aquellos lotes defectuosos, los que te mencioné, no solo eran de productos dañados, era algo más. Pepsi estaba encubriendo fallos en su producción, y esas botellas defectuosas iban a parar a tiendas que estaban en áreas específicas con la intención de hacer que las estadísticas de ventas se vieran mejor. Lo que Marta me dijo a continuación me heló la sangre. Juan Carlos, hay más. Algunos de esos productos defectuosos ni siquiera son comestibles. Los químicos que utilizan para que duren más tiempo en los estantes son peligrosos, pero todo está maquillado como si fuera una simple campaña de marketing. Lo peor de todo es que no es solo en Puebla. Hay miles de litros distribuidos en todo el país, y si alguien se atreve a hablar, esos productos desaparecerán de las tiendas y nunca sabrás lo que pasó con ellos. Mis piernas se sintieron como gelatina. Estaba en shock. Todo lo que había descubierto hasta ese momento era más grave de lo que había imaginado. ¿Cómo podía una empresa como Pepsi estar involucrada en algo tan peligroso? Pero lo peor era saber que Marta no estaba sola. Ella había sido una de las muchas personas atrapadas en ese entramado, y ahora ella misma temía por su vida. ¿Qué vas a hacer, Juan Carlos? Me preguntó Marta con voz temblorosa. Si hablas, si denuncias, lo perderás todo. Ellos no van a dejar que nadie revele lo que está pasando. Si alguien sabe de esto, puede que ya no estemos a salvo. Me quedé callado, luchando con la decisión de lo que debía hacer. El miedo seguía apoderándose de mí, pero algo en mi interior me decía que no podía quedarme callado. No podía ser cómplice de esta pesadilla. Lo que Pepsi había hecho era un crimen, y aunque las consecuencias fueran grandes, sabía que tenía que hacer lo correcto. Sin embargo, lo que no sabía era que las fuerzas en juego no permitirían que nadie revelara la verdad tan fácilmente. Mientras Marta hablaba, una llamada entró a su teléfono. Ella lo miró rápidamente, y sus ojos se abrieron de par en par. Juan Carlos, no puedes hacer nada. Ya es demasiado tarde. Ellos están aquí. Poco después, la puerta de su departamento se cerró de golpe y su rostro se llenó de pavor. Algo muy oscuro estaba por suceder y yo no sabía si sería el siguiente en quedar atrapado en esta red. Trabajo en la planta de Pepsi desde hace 6 años. Mi turno siempre ha sido el de noche, lo que me da un cierto grado de libertad. A veces me gusta pensar que, de alguna manera, los turnos nocturnos te hacen invisible a los demás, como si todo el mundo estuviera dormido mientras tú sigues moviéndote entre las sombras de la fábrica, haciendo el trabajo sucio. Mi tarea no es complicada. Soy operario en la línea de producción. Mi trabajo consiste en supervisar la máquina que llena las botellas de refresco y asegurarse de que todo esté bien. Es una labor repetitiva, monótona, pero siempre me ha parecido tranquila, casi meditativa. La planta está ubicada en las afueras de la ciudad, cerca de un campo industrial donde la mayoría de las luces parpadean con el paso de las horas. No suele haber muchos trabajadores a esta hora, solo los operarios nocturnos, como yo, cada uno en su estación, cada uno en su espacio, separados por largas líneas de máquinas que nunca paran. La primera vez que noté que algo no estaba bien fue una madrugada hace 3 semanas. Estaba en la estación de llenado, mirando las botellas deslizarse por la línea de producción. Todo parecía normal. el mismo zumbido de las máquinas, el sonido constante del líquido fluyendo en las botellas, el ruido repetitivo de las tapas girando y sellándose. De repente, me di cuenta de que había algo extraño en la máquina que nunca había notado antes. Algo no encajaba. La etiqueta. Había una botella que, al pasar por la línea, tenía una etiqueta diferente. No era algo grande, pero el color y el diseño me parecieron raros. No pude dejar de mirarla. La botella pasó, y lo único que me vino a la cabeza fue que, por alguna razón, algo en esa etiqueta no debía estar allí. Miré a mi alrededor, tratando de ver si alguien más lo había notado, pero la planta estaba vacía, como siempre en las horas de la madrugada. Me pregunté si era algún error, una máquina que había fallado. Pero las botellas continuaban saliendo con la misma etiqueta extraña, una y otra vez. Decidí que tenía que hablar con el supervisor, Pablo, al día siguiente. Pero al hacerlo, me miró como si estuviera loco. «¿De qué hablas?», me preguntó, arrugando el entrecejo. «Las botellas son todas iguales, ¿entiendes?». «Nada raro. Es solo el cansancio, amigo. No te preocupes». No insistí más, pero esa noche algo dentro de mí seguía molesto. La imagen de esa etiqueta rara me perseguía, como si algo no encajara, algo que no podía recordar. A medida que avanzaban los días, los mismos episodios comenzaron a repetirse. Botellas con etiquetas que no eran las correctas, o que al menos no me parecían correctas. Mi mente no dejaba de hacer preguntas, pero los días pasaban, y, por alguna razón, las respuestas nunca llegaban. Comencé a olvidar cosas. Empecé a sentir que los días se me deslizaban de las manos, como si los estuviera viviendo en fragmentos. A veces me despertaba en mi cama y no podía recordar cómo había llegado allí. No era un sueño. Estaba despierto, pero tenía breves lapsos de memoria en los que no sabía qué había estado haciendo. Lo peor era que, cuando llegaba a la planta, todo parecía estar en orden. Las máquinas funcionando, las botellas alineadas perfectamente en la línea. Pero yo no lo recordaba. Una madrugada, después de un día especialmente raro, pasé cerca de la estación de llenado y vi algo que me hizo detenerme. En el suelo, cerca de las máquinas, había una botella caída. Pensé que alguien más la habría dejado allí, pero al acercarme vi que la etiqueta no era la que se esperaba. Era la misma etiqueta extraña de la que me había quejado días antes. Mi corazón se aceleró. Me agaché para levantarla, y al hacerlo, noté algo aún más perturbador. En la base de la botella había algo escrito a mano. No podía leerlo bien, estaba borroso, pero lo que pude distinguir fue una palabra: olvidar. El miedo recorrió mi cuerpo. ¿Qué significaba eso? ¿Quién había escrito eso? En ese momento, sentí un dolor punzante en la cabeza, como si un peso invisible estuviera presionando mi cerebro. La imagen de la etiqueta rara y la palabra olvidar comenzaron a mezclarse en mi mente. Algo no estaba bien. Algo estaba fallando, y no sabía qué. Decidí ir a ver al médico, pero no pude. Estaba tan confundido que no supe cómo explicarle lo que me pasaba. Cada vez que intentaba recordar, mi mente se bloqueaba, como si alguien estuviera borrando los recuerdos. Lo único que tenía claro era que todo giraba en torno a las botellas. Era como si las botellas fueran una especie de clave, un punto de enlace entre mi realidad y algo que no podía entender. Esa misma noche, algo más ocurrió. Estaba revisando las etiquetas de las botellas en la línea, cuando noté que las máquinas no estaban funcionando como siempre. Se estaban deteniendo cada pocos segundos. Fui a revisar el sistema, pero no había nada que explicara el problema. Sin embargo, la sensación de estar siendo observado se hizo más fuerte. Miré alrededor, pero no había nadie. La planta estaba vacía, o eso pensaba. Fue entonces cuando lo vi. A un costado de la línea, en la penumbra, había una figura, una sombra. Al principio pensé que era un trabajador que se había quedado demasiado tarde, pero al acercarme me di cuenta de que no era humano. Era una forma borrosa, algo que se desvanecía cada vez que intentaba enfocarla. La figura parecía moverse hacia las botellas. Me quedé congelado, incapaz de moverme, mientras la figura tomaba una de las botellas con la etiqueta extraña. En ese instante, algo hizo clic en mi cabeza. Recordé algo. Recordé la palabra, olvidar. Y fue como si todo hubiera encajado. Las botellas, las etiquetas, la sombra. Yo estaba perdiendo la memoria, pero no era algo natural. Algo estaba haciendo que olvidara cosas. Algo relacionado con esa maldita planta. Algo que nunca debía haber tocado. Cuando volví a mirar, la figura había desaparecido, y las máquinas ya estaban funcionando normalmente. La botella con la etiqueta extraña estaba en su lugar, como si nunca hubiese sido movida. Pero yo sabía que algo había sucedido. No sabía cómo, pero había algo en esa fábrica que no podía recordar, algo que me estaba borrando de a poco. Los días siguientes fueron aún peores. Mi mente continuaba fallando, y las botellas ya no me parecían lo mismo. Las etiquetas cambiaban, las botellas se mezclaban. No entendía qué estaba pasando. Mi cuerpo seguía trabajando en la planta, pero mi mente ya no era la misma. ¿Era el cansancio? ¿El estrés? ¿O había algo más en esta maldita fábrica que me estaba manipulando? Yo no lo sabía. Lo único que sabía era que las botellas, esas malditas botellas, eran la clave de todo.